El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Edición especial en El Deportivo, esta vez con un gran reportaje especial sobre el furor del básquetbol estadounidense en Francia. La NBA invade París, un trabajo de Ana María Ospina.
De enero de 2025. 16.000 personas al unísono para celebrar el regreso a su tierra natal de la joven promesa del baloncesto mundial. Víctor Wembanyama se fue a mediados de 2023 a probar suerte en la NBA. Al final de su primera temporada fue elegido el rookie del año. En realidad no se fue, se lo llevaron al campeonato estadounidense como el primero de la draft, un hito para un jugador francés. Fue seleccionado por los San Antonio Spurs. Con ellos puso el ambiente en la sala Accor Arena en el occidente de París.
Como saben, es una inmensa alegría, un inmenso placer poder venir a jugar aquí a París. Y no quiero que sea la última vez, quiero que podamos hacerlo más a menudo. Pero para ello los necesito. Necesito que hagan todo el ruido posible para demostrar que los Spurs necesitan volver a París. Muchas gracias.
Resultado final, 140-110, vencieron los Spurs a Indiana Pacers con un Wemby inmenso al marcar 30 puntos, con un estilo de juego híbrido gracias a su visión del campo, su capacidad defensiva, el lanzamiento a 3 puntos y a sus 2,21 metros de estatura.
Para jugar un gran partido tienes que concentrarte en las pequeñas cosas, en los detalles, y no intentar hacer nada del otro mundo. Eso es todo. Y al final es la multiplicidad de acciones simples y colectivas lo que hace que el partido sea increíble. Así que estoy orgulloso de mi equipo porque hoy han sido capaces de concentrarse en las pequeñas cosas y así jugamos uno de nuestros mejores partidos de la temporada.
La franquicia con sede en San Antonio, Texas, compite en la Conferencia Oeste, que ya vio otro francés brillar, Tony Parker, entre 2001 y 2018. Y es que Wembanyama se añade al negocio de exportación de galos hacia la liga de baloncesto más importante del mundo. De los 61 jugadores extranjeros en la temporada actual, 14 son franceses. Wemby tiene a un compatriota en su equipo, Sidi Sissoko.
Tuve la suerte de salir de Francia muy joven para ir a jugar a España. Pero todos tenemos un sueño, llegar a la NBA. Quiero seguir en la NBA mucho tiempo y no creo que haya ninguna diferencia en la forma de jugar. Es el mismo deporte, la misma pasión. Espero mi oportunidad para tener más tiempo de juego, pero hay que tener mucha paciencia y creo que mi oportunidad llegará algún día, espero. Y es como dice Popovich, golpea la roca, así que hay que tener paciencia.
¿Cómo ven esta fuga de talentos hacia Estados Unidos los jugadores de la Liga Nacional? Yacuba Ouattara, alero del equipo Paris Basket, uno de los jugadores más dinámicos y explosivos de la Liga Francesa.
El estilo de juego es diferente, es más ofensivo y, por supuesto, los contactos también son completamente distintos. Normalmente, cuando empiezas a jugar a baloncesto, creces viendo la NBA. Es con lo que sueñan todos los jóvenes jugadores de baloncesto. Evidentemente, en Francia es igual, y si no me equivoco, creo que tenemos la mayor cantera de jugadores de la NBA fuera de Estados Unidos. Eso habla por sí solo. En Francia hay mucho talento, mucha capacidad atlética, y los jugadores franceses que van allí rinden muy bien.
Me llamo Magali Tesna Dumoncel y soy la directora general de Sportsora,
organización que reúne a todos los actores del deporte en Francia.
Después de Estados Unidos, Canadá, Francia es la tercera nacionalidad más importante dentro de los jugadores de la NBA. Y la NBA, para desarrollarse en el mundo, para vender sus productos, juegos, sus imágenes y todos los productos que desarrollan, necesitan a esos jugadores internacionales para dar más visibilidad en los países. Los franceses van a tener más interés en la NBA porque tenemos a este chico francés, lo llamamos Wemby, y tenemos a estos 14 jugadores franceses, y así también los partidos que hacen en otras partes del mundo es una manera para ellos de desarrollar su imagen, su visibilidad y las ventas con un objeto económico.
En 1990, la NBA empieza su estrategia de visibilidad internacional, jugando partidos de exhibición, sobre todo de la temporada regular, es decir, de competencia oficial. En Ciudad de México lo hacen desde 1997, en París desde el 2020.
Hay mucha demanda con estos partidos. Este año son 2 partidos, hasta ahora era nada más un partido. Me parece que para 16.000 asientos disponibles hubieron 200.000 demandas. O sea que hay una demanda fenomenal para ver la NBA en Francia, con precios también que son muy altos. No sé exactamente si sobre los partidos ganan algo o no, pero sí a medio plazo sí que ganan sobre la visibilidad y la notoriedad de la liga.
Pues sí, Caroline. Me llamo Caroline, venimos en familia desde Alsacia, al este de Francia. Logramos conseguir boletas porque hay que pasar por un sorteo. Llevábamos 4 años intentándolo, pero nunca lográbamos ganar, así que este año les hicimos un bonito regalo de Navidad a nuestros 2 hijos. Pagamos unos 300 euros por la entrada, así que unos 1.200 en total, más el tren y el hotel. Fue una bonita sorpresa para Navidad. Sí, merece la pena porque les apasiona el baloncesto, es su sueño, así que sí, valió la pena hacerles felices.
Donc oui, ça valait la peine de leur faire plaisir.
Merci beaucoup.
Me llamo Maxime, vengo de Burdeos con mi amigo Tomás. Francia es aficionada a la NBA desde que Tony Parker contribuyó al desarrollo de la NBA en Francia. Nosotros somos de la generación del 2000, así que crecimos con Tony Parker y ahora Wembanyama está tomando el relevo. Por eso Francia es fan de él.
Compramos billetes a 400 euros cada uno. Para ello rompimos la alcancía, obligados porque esto es histórico. También compramos una camiseta para celebrar el acontecimiento. Y es el número 1 de Spurs, la de Víctor Wembanyama.
Merci beaucoup et bon match.
Merci, bonne soirée.
En un informe publicado por Sportsora, se lee que la NBA ganó 4 millones de euros en la boletería de los Juegos en París en 2024. Este año podría ser el doble, ya que por primera vez se programó una doble confrontación.
Tienen un interés en tener jugadores de un poco de todos los grandes países del mundo para desarrollar otra vez lo que te decía de la marca NBA y vender todos los productos que tienen que vender en el mundo. La verdad es que no sé exactamente cuáles son los productos que venden más, pero sé que Francia es el primer mercado de merchandising europeo para ellos.
Un total de 140 euros.
Me llamo Sasha. En nuestra tienda de productos NBA la gente puede encontrar muchos accesorios, como gorras y sombreros, pins, llaveros e imanes. Nuestro producto estrella son las bufandas. Como cada año, cuando termina la NBA Paris Games, generalmente no quedan muchos productos, solamente algunas camisetas de equipos que cuestan más de 100 euros. Pero las camisetas que cuestan unos 40 euros se agotan súper rápido.
40 euros, como os he dicho, ça, on en a plus à la fin.
En 2020, 2023, 2024 y 2025, durante unas 2 horas, el Accor Arena se ha transformado en un territorio estadounidense, por lo que no podía faltar uno de los deportistas más importantes de ese país y el mejor basquetbolista de todos los tiempos, Michael Jordan. En 2020, la leyenda de Chicago Bulls volvió a París, esa vez como presidente del equipo Charlotte Hornets.
Charlotte Hornets siempre busca una oportunidad para ampliar su base de fans. Si nos dan esa oportunidad de volver a jugar en París, lo que es verdaderamente un honor. Hace 23 años estuve aquí y estoy feliz de regresar. Creo que el comisario de la NBA, Adam Silver, ha hecho un buen trabajo para ampliar la notoriedad de la NBA y me da mucho gusto ver además a cada vez más jugadores franceses jugar en la NBA. Como lo dicen, considero que mi impacto en este deporte ha sido ante todo que demostré que jugar el baloncesto es divertido.
Parece que los franceses ya lo entendieron, por lo que los equipos de la Liga Francesa son poco a poco permeados por la cultura de la NBA.
Paris Basketball, el propietario es americano, es David Kahn, que tenía una franquicia de NBA, que vino con toda esta cultura del entretenimiento americano. Y claro que cuando vas a un partido ahora de básquet en Francia, cada vez más hay todas estas cosas que funcionan en Estados Unidos.
Y en los partidos de Paris Basket, un ambiente importado. DJ, animación entre cada cuarto, cánticos al honor del equipo, así como las gradas con los colores que lo identifican. Así lo vive desde el rectángulo el francés Ouattara.
Como jugador es difícil prestar atención a lo que ocurre a tu alrededor porque tienes que concentrarte y pensar en la siguiente jugada. Así que si nuestros pensamientos se enredan alguna vez en otros elementos, yo diría que son parásitos, pero no en el sentido negativo. En otras palabras, no es bueno. Tenemos tiros que meter, tenemos acciones defensivas que tomar, tenemos sistemas que implementar. Así que tenemos que permanecer en nuestra burbuja y centrarnos en el partido. Por otro lado, a veces, cuando conseguimos cambiar el rumbo del partido y oímos de verdad los gritos del público que nos rodea, es un verdadero estímulo y te da energía.
Para algunos, el modelo de negocio de la Liga Privada de Baloncesto de Estados Unidos ha inspirado de cierta manera a la Liga Francesa. Para los jugadores de la llamada BetClick Elite, es un trabajo en el que pueden ganar entre 100.000 y 2 millones de euros anuales en salario. Para el público, un espectáculo. Para las marcas, una gran oportunidad de negocio.
El baloncesto interesa mucho las marcas porque es un deporte muy desarrollado en Francia, que se juega en todo el país. Se juega igual hombres y mujeres, que también esto es importante para las marcas. Un campeonato nacional que funciona muy bien. También la Federación Francesa de Baloncesto es una federación muy, muy avanzada sobre los temas de marketing y de business, y con un equipo nacional que tiene muy buenos resultados.
Subcampeón olímpico en París 2024 con Víctor Wembanyama en el rectángulo de madera, Francia pierde la final 98-87 frente a Estados Unidos, cuyo equipo completo juega en la NBA. Economía del deporte, la fiebre de la NBA en París. Un reportaje de Ana María Ospina con la producción técnica de Pierre Zanotto.
Muchas gracias, Ana María Ospina, por esta edición especial del Deportivo. Y ahora los dejamos en escala en París porque vamos a hablar de Costa Rica. Aquí vamos.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. La inteligencia artificial está ocupando cada vez más espacio en nuestras vidas. Una nueva tecnología que presenta muchos desafíos a nivel, por ejemplo, laboral o éticos, pero también abre muchísimas oportunidades para avanzar en campos como la medicina o la lucha contra el calentamiento global. Costa Rica se ha convertido en un país pionero en Centroamérica para implementar una estrategia pública de inteligencia artificial. Y para hablarnos de ello, tenemos hoy en nuestros estudios a su ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Boantes. Bienvenida.
Muchísimas gracias. Para mí un placer estar aquí acompañándoles el día de hoy.
Bueno, la ministra que ha viajado a París para participar en unas reuniones preparatorias de la OCDE, y es que Costa Rica preside el Consejo a nivel ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico los próximos 3 y 4 de junio, si no me equivoco, y seguramente la inteligencia artificial va a estar en el menú. Vamos a entrar directamente en materia y lo que está proponiendo Costa Rica en el tema de inteligencia artificial. En octubre ya presentaron esta estrategia con muchos ejes, siete ejes, que van, por ejemplo, desde la ética, gobierno inteligente, pero también temas como más palpables, ¿no? Como el tema de la salud o la descarbonización. En temas de salud, por ejemplo, Costa Rica, ¿cómo ve esa inteligencia artificial en el país? ¿Cómo se puede aplicar?
Vamos a ver, de varios puntos. Uno, por ejemplo, puede ser, o una de las ayudas, de los beneficios que le trae la inteligencia artificial a la humanidad, específicamente hablemos de la salud, es se estima que más de un 30, entre un 30 y un 35% del tiempo que dedica el doctor en el hospital es para temas administrativos. Entonces, ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial? A que los médicos le dediquen más tiempo a lo que nosotros como ciudadanos queremos que se dediquen, que es a atender a pacientes. La inteligencia artificial puede ser que esos temas administrativos sean más rápidos, más eficientes y liberar al médico. También, ¿cómo nos puede ayudar? Uno de los enormes beneficios de la inteligencia artificial es la capacidad que tiene para analizar enormes cantidades de datos. Entonces, para Costa Rica, nosotros somos un país que tiene un sistema de salud universal. Y desde hace varias décadas venimos recolectando información. Cada uno tiene, en Costa Rica se llama el EDUS, es una ficha médica. Del momento en que la persona nace hasta que muere, el sistema de salud viene recopilando información.
Es el historial, ¿no?
El historial. Entonces, con inteligencia artificial podemos analizar este montón de datos y ver, por ejemplo, por qué Costa Rica es uno de los países que tiene porcentajes de diabetes más altos en el mundo. Cáncer de estómago, ¿qué es lo que está pasando? Analicemos la información puntual del país y con base a esa información, entonces podemos generar política pública que atienda los problemas puntuales.
Es verdad que la creciente demanda de inteligencia artificial ha llevado a una rápida expansión de los centros de datos que consumen mucha energía. Y esta es una de las críticas que se hace. Miraba una cifra. Los centros de datos generan tanta contaminación como 10.000 coches recorriendo la distancia de Madrid a Moscú. ¿Cómo resolver ese dilema, ¿no? Porque la inteligencia artificial en Costa Rica la quieren aplicar para la descarbonización, pero también genera o puede generar mucha contaminación.
Sí, el problema del punto que usted está mencionando tiene que ver con estos centros de datos, qué tipo de energía están utilizando para poder llevar a cabo sus operaciones. Sí, es cierto que los centros de datos consumen muchísima energía y esto es un problema global que muchas potencias como Estados Unidos y Europa están en este momento analizando. Entonces la pregunta es, nosotros como humanidad tenemos que invertir más en fuentes de energía renovables. Costa Rica se enorgullece de poder decir que el 98% de la energía que se maneja en el país o que se consume en el país se origina de fuentes renovables. Entonces, de nuevo, es indudable, es un hecho que los centros de datos consumen mucha energía, entonces asegurémonos que estos centros de datos están utilizando fuentes renovables para la generación de energía.
Todo esto es muy ideal, ¿no? Pero ¿cómo se financia? ¿Cómo se financia para implementar toda esta estrategia global de inteligencia artificial?
Esa es una muy buena pregunta y aquí ciertamente los gobiernos juegan un papel muy importante. Nosotros como gobiernos tenemos que asegurarnos, uno, que invertimos en inteligencia artificial, que invertimos en herramientas de inteligencia artificial para poder ser más eficiente, para poder llevar servicios, digitalizar los servicios al ciudadano, para un montón de otros servicios que el gobierno le presta a la ciudadanía. Pero también tenemos que asegurarnos, por ejemplo, que tenemos fondos de inversión suficientes para crear un ecosistema local de empresas que estén enfocándose en soluciones de inteligencia artificial. Y también a través de cooperación internacional. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, con la Unión Europea para que Costa Rica pueda establecer una supercomputadora. Y para ello la Unión Europea no solamente nos está ayudando ayudando o nos podría ayudar con financiamiento, pero también logrando contactarnos con la supercomputadora de Barcelona para ver nosotros cómo podemos diseñar esta supercomputadora, ir haciéndola en escalas, ¿sí? Según la demanda y a través del financiamiento de cooperación internacional.
Justamente yo le quería preguntar porque a nivel de capital privado, según las estadísticas, el monto casi es nulo en materia de inversiones en inteligencia artificial en Costa Rica. ¿Cómo atraer inversiones?
Costa Rica invierte y ha venido invirtiendo por los últimos 3 años el 0.34% del PIB en innovación. El promedio de los países de la OECD supera el 2.7%. Entonces sí que nosotros estamos muy por debajo y Latinoamérica está muy por debajo. Entonces esto es un tema, lo que yo le decía anteriormente, los gobiernos tenemos que asegurarnos de que existe el financiamiento y las iniciativas para incentivar más la innovación, y aquí cae la inteligencia artificial.
Estados Unidos, China e Israel, por ese orden, son los 3 países que lideran la inteligencia artificial en el mundo. Estados Unidos con un 40% de empresas de inteligencia artificial y 16 agencias gubernamentales que apoyan y financian el sector. Los chinos con un 11% de empresas dedicadas al sector. Entre los latinos destacan Brasil, Chile y Uruguay, pero es verdad que nos da la impresión de que la región latinoamericana se está quedando un poco fuera de esta carrera, y el español también, porque al final vamos a tener una inteligencia artificial completamente homogeneizada en inglés.
Sí, y vea qué interesante lo que usted menciona. Si nosotros nos fijamos cuáles son, usted menciona China, Estados Unidos e Israel. En los últimos años estos 3 países son los que lideran temas de innovación. Pero también si nosotros vemos cuáles son los países que son casa de los unicornios, estas empresas que pasan, se desarrollan muy rápido y llegan a tamaños e innovaciones impresionantes en tiempos muy cortos. Estados Unidos, Israel y China. Latinoamérica no tiene grandes unicornios. Entonces, nuevamente, nosotros como región no solamente tenemos que asegurarnos que jugamos un papel importante en el tema de innovación, en poder crear unicornios, pero también yo creo que es hasta cierto punto una responsabilidad de la región, por lo que usted decía. Al día de hoy se dice que la inteligencia artificial o el software habla inglés. Y esto resulta un problema para todos los otros países que no hablamos el idioma inglés. ¿Por qué? Porque entonces la inteligencia artificial se alimenta de información. ¿Y qué pasa si la información que le estamos alimentando a la inteligencia artificial no solamente habla inglés, pero incluye estadísticas de regiones del mundo que excluyen a otras, como pasa con Latinoamérica? Entonces, para que sea una inteligencia artificial más equitativa, que incluya a un porcentaje mayor de población y realidades de países en todo el mundo, Latinoamérica tiene que asegurarse que nosotros desarrollamos lo que se llaman LLMs, en español, que son estos chatbots, ChatGPTs, que logren poder hablar el idioma español para que sea inclusiva.
Vamos a hablar de ciberseguridad, uh-huh, si le parece. ¿Cómo se puede aplicar la inteligencia artificial? Costa Rica ha sido víctima de ataques cibernéticos, no es el único país, Francia también lo ha sido, la red de hospitales. ¿Cómo se va a implementar en Costa Rica? Hay mucha preocupación por el tema de los ciberataques.
Sí, Costa Rica sufrió un ciberataque bastante fuerte en el año 2022. De hecho, fue catalogado como el ataque más fuerte que recibió un gobierno durante ese año. Y nosotros aprendimos la lección. Desde entonces, en los últimos 2 años y lo que va del 2025, hemos venido implementando diferentes herramientas, protecciones a un número importante de instituciones de gobierno. Hemos lanzado programas de capacitación a la sociedad. Recordemos que en ciberseguridad se dice que el link más débil es el humano, el que comete el error al final es el humano. Entonces, capacitaciones a nivel técnico, a nivel de ciudadanía, etcétera. ¿Cómo viene la inteligencia artificial a ayudar? Una de las técnicas en ciberseguridad más comunes es poder identificar cuáles son las vulnerabilidades, pensemos en una empresa o una institución de gobierno. Entonces, la inteligencia artificial viene a ayudarnos a identificar esas vulnerabilidades de forma más expedita. Entonces, nosotros sabemos cuáles puertas están abiertas para cerrarlas y estar más protegidos. Ahora, es importante también saber que le puede ayudar a la empresa o a la institución a identificar esas debilidades, como le puede ayudar al hacker a identificar esas debilidades. Entonces, esto es una carrera de 2 bandos. Los buenos y los malos estamos corriendo y utilizando la inteligencia artificial.
Ministra, ya no nos queda mucho más tiempo y no me querría despedir sin hablar de China, que ha sido un socio comercial muy importante y sigue siéndolo, pero con el capítulo de Huawei pues parece que hay una especie de distanciamiento. ¿Cómo están las relaciones con China, brevemente, y si se le está apartando por el tema de justamente la seguridad?
Nosotros con China tenemos una relación que data de 15 años. Firmamos un tratado de comercio hace 15 años con ellos. Y ciertamente ha sido una relación pues beneficiosa para ambos países. Nosotros logramos importar de China un número importante de productos, de bienes a precios pues bastante favorables para el país. Sí es cierto que ahorita estamos pues desplegando 5G en Costa Rica y varios de los requerimientos. Nosotros emitimos un decreto que incluye requerimientos de ciberseguridad en redes 5G y uno de ellos o varios de ellos pues delimitan la participación de proveedores de equipamiento o operadores chinos en Costa Rica. Eso es un punto específico para telecomunicaciones. Sin embargo, como dije, nuestra relación con China es de más de una década y nosotros esperamos poder seguirla llevando a cabo como lo hemos hecho. Hay que reconocer que uno de los países del planeta que mejor ha sabido beneficiarse de la tecnología para que el gobierno sea más eficiente es China. Entonces, a China también hay que reconocerle que hay muchas cosas que nos pueden venir a enseñar, pero el tema de telecomunicaciones es aparte de esa relación bilateral.
¿Es un socio fiable, entonces?
Vamos a ver, en 5G y específicamente con Huawei sí que hemos tenido problemas con ellos, hemos encontrado casos de posible corrupción y demás, y hemos sido bastante enfáticos en que en esta administración no lo vamos a permitir. Pero como dije, hay muchísimo más que podemos aprender de China y pues la relación se mantiene.
Muchísimas gracias, ministra Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, muchas gracias.
Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.